ya son las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, digo buenos días porque nosotros somos el primer despertador de la radio. Después de la noche toca poner las calles y darnos cuenta que mientras otros duermen hay un montón de gente que está haciendo cosas por y para comenzar correctamente este miércoles 10 de marzo de 2021. Hacemos radio en directo y nosotros le hacemos la cobra a la política y a los malos rollos y a las faltas de respeto, y nos vamos dando cuenta que afortunadamente en cualquier rincón del mundo pues ocurren cosas positivas que nos sirven para comenzar las primeras horas del programa, la primera y la segunda hora del programa. Y por eso hoy la quiero poner en Italia. Quiero poner la primera calle en Italia con la noticia de una mujer que ha logrado salvar su vida gracias a una campaña de la policía contra la violencia doméstica. Te cuento, mira, debido a la pandemia, y lo hemos hablado un montón de veces, este último año muchas mujeres se vieron obligadas a quedarse encerradas con sus maltratadores, sin ninguna posibilidad de salir a pedir ayuda. Los carabinieri pensaron en cómo podían ayudarlas y así surgió la campaña nacional Call for Margarita, o lo que es lo mismo, Llamo por una Margarita. Desde entonces muchas mujeres han usado esa llave para llamar a la policía si se han visto en peligro. La última fue una joven de Milán que hace una semana, harta del acoso de su expareja, decidió llamar a la policía. Nada más descolgar, la mujer dijo: hola, perdone, quería pedir una pizza, ¿me pueden ayudar? Claro, el agente que la estaba escuchando al otro lado del teléfono reaccionó de inmediato y le pidió su dirección para enviarlo antes posible a una patrulla. Ojalá algún día no sean necesarias estas campañas. Esto significará que hemos acabado por fin con esta lacra que en pleno siglo XXI aún nos cuesta cada año miles de vidas en Europa.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles en directo, y atención ponedores, porque en unos segundos vamos a conocer cómo con pequeños gestos se pueden conseguir grandes logros. Y con estos grandes logros nos referimos, por ejemplo, a la sonrisa de un menor. José Luis Pereira ha conseguido que 175 bicicletas que iban a acabar en el contenedor sean útiles para los niños de Guinea. Enseguida te voy a dar muchos más datos y te va a hacer sentir bien. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué más vamos a hacer?
Tengo aquí ya calentando motores a Nacho Rodríguez. Él vuelve este miércoles con su espacio de música para enseñarnos que lo que él escucha, lo que escucha su generación, es tan bueno como lo que escuchaba la nuestra. Uh-huh. Nos va a traer un par de temas que ya me ha dicho que no te van a dejar indiferente, Pulpo.
Genial, claro. Lo que hace Nacho es que enfrenta dos temas suyos contra dos de los míos de mi generación. Y la verdad que salimos ganando todos porque reconocemos y recordamos grandes temas musicales aquí en Poniendo las Calles. Por cierto, Nacho Rodríguez, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Cómo viene el día?
Pues mira, se espera un día muy normalito, la verdad. A lo largo del día notaremos una subida de las temperaturas, subida sobre todo en la costa cantábrica, que se espera que tengan hasta 6 grados más que ayer. Habrás notado que esta noche hace un poquito más de fresco porque las mínimas también han bajado un poquito. No se esperan lluvias, algunas nubes altas en el norte y algo de niebla mañanera en Valencia, Castilla-La Mancha y puntos de Andalucía. ¿Qué podemos destacar hoy? Pues que va a correr un poco de viento en Canarias.
Genial, Nacho, muchas gracias. Fíjate que yo soy muy amigo de ir dando el nombre de las personas que nos van siguiendo minuto a minuto en facebook.com/ poniendo las calles. Bueno, esa utilidad, esa herramienta que ofrece Facebook, no sabemos por qué, pero está desactivada. No nos da esa información. Y quiero probar ahora, a ver si estamos ahora mismo en 61.399 seguidores, si con uno más que nos siga por primera vez, aquí saltan los números y reacciona esto un poco. Así que, si algún ponedor le puede dar a seguirnos y así vemos quién es, pues lo intentamos poner en marcha. Así que, facebook.com/ poniendo las calles para seguirnos hoy y alcanzar esos 61.400 seguidores. Nos falta uno. Digo yo que lo conseguiremos. Hay ponedores que ya tienen su diploma oficial. Estos nos llamaron y sonaron muy bien.
Hola, buenas días para ti, buenas noches para mí.
Juan, lo primero, ¿qué hora tienes tú en este momento allí?
Ahora mismo son las 12:42 de la noche.
Vale, oye, ¿cómo os estáis preparando? Cuéntame, ¿cómo te interfiere esa alerta roja que tenéis ahora por la llegada del tsunami?
Mira, te cuento, la zona, lo que es el borde costero, lo suele llevar la Marina de Chile, los marinos. ¿Sí? Y nosotros vivimos cerca de la costa, pero nos han sacado por la alerta tsunami y nos hemos tenido que venir hablando mal y pronto al monte, ¿sabes?
Claro, arriba.
Al campo.
Buenos días, Pulpo.
Pulpo.
¿Qué alegría tienes? Estás despierto desde hace mucho, me imagino.
Sí, llevo despierto casi todo el día.
Ajá. Oye, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo ponen las calles?
Pues mira, soy ponedor de calles. Llevamos 175 años poniendo calles, Pulpo. Porque soy guardia civil.
Buenos días, Pulpo.
Qué buena voz, ¿cómo te llamas?
Yo me llamo Isidoro.
Isidoro, ¿siempre te han llamado Isidoro o solamente para la llamada?
No, desde que nací, mi madre se empeñó y mira, no vea la cruz que me cayó, macho.
¿En algún momento se lo has recriminado?
Buenos días, Pulpo.
Hombre, ¿cómo te llamas?
¿Qué tal? Ponedor.
Es verdad, tú eres otro ponedor.
Eduardo.
Hola, Eduardo, ¿y qué haces despierto?
Ya digo yo, me hago despierto. Aquí voy llegando a Mercamadrid.
¿A qué hora te has levantado, Eduardo?
Salí a las 8 de a las 10 de la noche, salí de Sevilla.
A las 10 de la noche, son las 4:34 de Sevilla a Madrid, ¿no? ¿Te vas a hacer?
Sí, llevo carne, llevo ahí con mi coche de 16 metros.
Jolín.
Iván.
Hola, Iván, ¿y qué haces ahora?
Pues vigilando unas máquinas.
¿Vigilando unas máquinas de qué tipo son?
Pues una excavadora y una cargadora.
¿Son dos máquinas metidas en un hangar?
No, es en el medio del campo.
José Luis.
José Luis, ¿por dónde andas?
Por la carretera.
¿Por qué carretera?
De Palencia para Guardo.
Viendo las calles.
Ponedores de toda índole, nos encanta conoceros. Marca el teléfono gratuito del estudio 950-6006 y cuéntame cómo estás poniendo las calles. Me encantará conocerte y, por supuesto, diplomarte. Y recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Aquí yo veo que ya somos 61.442 ponedores, con lo cual la gente entra, se puede sumar, pero yo no puedo ver quiénes son los nuevos ponedores. No te puedo mencionar, a no ser que nos dejes un mensajito y nos digas, Pulpo, soy nuevo, y rápidamente te vamos a leer para darte la bienvenida y también las gracias. Por cierto, esta canción va para Verónica, que va a trabajar a un matadero. Se lo pide Emilio José Martínez, que la quiere con locura.
¿Quieres salir?
Hoy a los ponedores, en lo que yo me voy preparando la lista de nombres de personas que ya nos van siguiendo y nos están diciendo que son nuevos, así os voy a poder mencionar a muchos, pues Beatriz Calderón nos va a ir diciendo a qué o a quién y por qué están dedicando a nuestros ponedores un viva en alto. Hay un montón de recursos, un montón de porqués y la verdad que es que nos emociona leer tantísimo mensaje y esos vivas tan altos.
Muy emocionante es el de María Pilar, por ejemplo, que dice, yo el viva es para mi padre, que le operaron de cáncer y los médicos nos daban solo 15 15 días de vida. Han pasado casi 3 años y medio y ahí sigue el tío luchando sin rendirse. Es todo un campeón. Así
sí,
que
señor.
Un viva muy bien merecido.
Muy bien.
Pablo García dice, hombre, pues viva España. O bien. Rosa María Pino, yo digo viva a todo, viva a la vida, viva a la familia, a nuestro personal sanitario, a los transportistas, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Viva a todo lo bueno y a todo lo que nos enriquece como personas, nos ha escrito desde Cádiz.
Qué interesante, qué bueno, por favor.
El de Rafi también es muy bonito. Dice, yo el viva es para mi hermana mayor. Lleva luchando con una puñetera enfermedad varios años.
Vaya.
Y ahí está la tía, siempre guapa, pintada y con una sonrisa increíble en la boca. Viva tu sister, te amo.
Qué bien. Mensajes de viva. ¿Viva quién? ¿Por qué? Cuéntanoslo, te vamos a leer. Somos una familia y te damos la bienvenida si hoy es el primer día que nos escuchas. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y tú ya por escucharme eres un ponedor y te vas sumando a este programa de radio. Pino Vega me dice, Pulpo, soy nuevo. Te estoy oyendo ahora mismo desde Gran Canaria. O Juan José Gracia Cortés. Y mi vida es para todos los sanitarios y personal, para la gente que trabaja en los hospitales incansablemente. Estoy en Murcia, escuchándote el programa. Justo Martínez está escribiéndonos ahora mismo, es un nuevo ponedor desde Kentucky. Sole Fuentes dice que está escuchándonos ahora mismo, que ya nos le tenemos en Facebook, que dice que transmito muy buen rollo. Muchas gracias, Sole. Y yo repasando mi coco sin poder dormir, si no pasa nada, reabro de nuevo mi bar en Villena, en Alicante. Te espero cuando quieras por el bar La Tapica. Es que esa es otra. Bea, ¿cuántas veces hemos dicho los motivos por los que la gente puede no estar durmiendo? Y esos son los problemas del trabajo, ¿eh?
Claro, hay gente que le preocupa mucho la situación laboral que tiene y no solamente ellos, que también, sino hay muchas personas que no pueden abrir sus negocios y tienen personas a su cargo. Hay muchos trabajadores.
Sí.
Tú imagínate eso, la comedura de tarro, Pulpo, el pensar que hay familias que dependen de ti, que tú tampoco puedes hacer mucho más y esa sensación, ¿verdad? ¿Qué situación?
Sí, es verdad.
¿Qué más se tiene que pasar?
Te comes la cabeza, el sufrimiento, y muchas veces la gente que ahora mismo no está durmiendo ya no es por su propia preocupación, sino a lo mejor la preocupación de sus hijos o de sus nietos,
claro,
o de algún familiar, porque claro, la situación está complicada, pero lo que siempre decimos, esperanza y a luchar, y esto va a pasar. Cada vez queda menos, ¿eh?
Ya queda poquito. Mira, tengo también un viva para gente de aquí de la casa. María José Martínez ha dicho, hombre, pues yo mis vivas son para el Herrera y para el Tron, porque dicen las cosas muy claras.
Claro,
esto
muy
luego
bien.
Se lo decimos a los compañeros.
Muy bien.
Y Tolmedilla Ortega dice, en la familia de mi mujer, cuando a alguien le sale algo bien, tenemos esa costumbre, lo de decir, viva fulanito, viva menganito.
Claro.
Y también yo quiero decir desde aquí un viva a la tauromaquia y a todas las personas que viven de ello y que están luchando por sacar esto adelante con la situación tan complicada que tenemos.
Genial, un día perfecto para dejar ahí tu viva, bien alto además, ahí se va a quedar en nuestro muro de Facebook. Y ya sabes que si me sigues hoy por primera vez, escríbeme un mensaje, que me pongas Pulpo, soy nuevo, y enseguida te localizo para poder leerte. José Manuel Piriz, que nos está escuchando ya y nos sigue, o Maribel Villaescusa, Luis Pérez, Pino Vega ya he mencionado, Jesús Novo, Chichi Herrera, Carlos Sánchez, Luis Ángel Muñoz, Jesús Rodríguez Rodríguez, Juan Manuel Muñoz, Araceli Martín. La verdad que hay un montón de gente que nos sigue por primera vez y esto nos demuestra que cada día se apunta más gente y que no somos bichos raros, que hay un montón de gente haciendo cosas mientras otros están durmiendo. Son las 4:18, las 3:18 en Canarias. Si estás en la carretera, un fuerte abrazo. Si estás vigilando, que vaya bien esa garita, ese turno de seguridad. Y gracias por tu trabajo. Mira, hay gente que actúa, hay gente que se implica, que no solo piensa en hacer algo, sino que da un paso al frente y lo hacen. Muchas veces supone un esfuerzo, pero es verdad que la recompensa es una sonrisa o una mejora para los demás. José Luis Pereira es una de esas personas. De la idea ha pasado a la acción. Gracias a él, 175 bicicletas usadas han pasado por sus manos para acabar en las manos de algún niño de Guinea. Y todo esto empezó con la primera bicicleta de su hijo. Él quiso regalarla y puso un cartel en su pueblo, pero nadie le llamó. Al final decidió enviarla a una ONG. Y se propuso recoger todas las bicicletas que nadie quiere. Abrió una página de Facebook y se puso a buscar bicicletas y en 2 años tenía 400. Ahora, 175 ya han volado a Guinea. José Luis ha estado en la tarde de COPE explicando cómo dio ese paso tan importante que incluso dice, con cierto humor, que se le fue de las manos.
Imagínate, somos una familia, tres personas, mi mujer, mi hijo y yo, y no es fácil juntar todas esas bicicletas. 500 kilómetros es lo que hacemos cada semana, porque cada semana vamos a, bueno, Galicia es muy grande y tienes que ir a muchas casas. A ver, como es una... no somos ONG ni nada, somos una asociación, tuvimos que hacernos una asociación porque, bueno, también la gente que sepa que un poco para hacer algo, todas estas cosas o enviarlas, tienes que crear una asociación porque si no, pues a nivel particular casi no puedes hacer casi nada. Pero sí que tenemos que circular por toda Galicia. Y la historia ni siquiera empezó en Galicia, que empezó en Castrurdiales, porque es donde estaba la bicicleta que, entre comillas, nos estorbaba en la casa de la playa.
Claro, ya sabes que todo comenzó con la bicicleta de su hijo, una bicicleta en desuso que le ocupaba espacio, pero le daba pena tirarla.
La vivienda en Castrurdiales es el típico piso de residencia de verano. Claro, la traerla en el coche desde Castrurdiales a Galicia, pues imaginaros, ya el coche viene lleno de cosas del verano, pues como para tener una bicicleta. Por eso nos decidimos a regalarla, porque dijimos, mal sea que alguien de los que vive en este edificio pues no la quiera para su crib y tal y cual. Lo que pasa es que no la quiso nadie. Y al final sí que la tuvimos que traer. Y claro, la que teníamos en la casa, la playa. La que teníamos en la casa, los abuelos de Galicia. La que teníamos en nuestra casa. Al final juntas muchas bicicletas que se quedan pequeñas. Te da pena llevarlas al punto limpio. El ayuntamiento donde vivimos es chiquitín. O sea, que tampoco no tiene una infraestructura de servicios sociales muy amplia. Y al final casi nos la comimos. Y fue un poco donde empezó la aventura de a ver si le juntamos 20, 25, 30 a esta gente.
Y es que en África las bicicletas son mucho más importantes de lo que nos pensamos. Allí, por ejemplo, la diferencia es tardar en ir a tu trabajo o a tu colegio 3 horas o 30 minutos.
Un profesor, por ejemplo, allí toda la organización está, allí tienes que pagar todo. Te tienes que pagar a tus profesores, te pagas tus médicos, te pagas tus enfermeros, te pagas todo esto. La diferencia de tener un profesor que dé clase con una bicicleta en 3 poblados, pues imagínate el beneficio que es, porque no solo da clase a 20 niños de un poblado, da clase a 60. O la diferencia entre que un médico, porque tampoco digamos que hay mucha formación sanitaria, pero sí un sanitario que te tiene que atender una embarazada, unas curas, una simple gripe, pues igual sí que puede ir, porque igual de la otra forma, pues en camino no podía o el día no le daba, ¿sabes? Y muchas veces también es como forma de pago, porque hay muchas veces que tienen que hacer muchas cosas en la aldea o que tienen que organizar servicios, y una forma de pago a esa persona que viene es una bicicleta, porque recordemos que, bueno, no sé vosotros, pero en Galicia nuestros abuelos, inclusive nuestros padres, hasta no hace muchos años se movían en vespas y en bicicletas.
Las bicicletas, por cierto, son españolas y él necesitaba enviarlas a donde las necesitaran. Ese sitio fue Guinea-Bissau y la idea se ha podido materializar gracias a una ONG que organizaba los envíos.
Fue un poco casualidad, porque mira, a mí yo organizo muchas historias allí en el pueblo y vino alguien, claro, cuando tú organizas muchas cosas, también corres el riesgo de que la mínima rifa que se haya por ahí te la vengan a vender, claro. Dicen, ala, hoy te toca a ti, ven. Y me vinieron a vender una rifa para una cosa que funcionaba en Guinea-Bissau. Yo creo que todos tenemos muchas veces esta desconfianza de lo que se lleva a África, de lo que se envía, lo que llega, lo que no llega, todo ese tipo de cosas. Entonces empecé a rascar un poco, a indagar, y bueno, y conocí a la persona que estaba allí in situ. Una persona de esas que se deja la vida porque vive allí y todo eso. Entonces me pareció muy interesante y fue cuando le dije, oye, tú no querrás estas bicicletas. Y ella me comentó que sí, que oye, que periódicamente, pues cuando le llegaba el dinero, cada 2 años, cada 3, enviaba un container pues, con más historias, con material escolar, con pintura. Y le dije, pues mira, si quieres ahí las tienes, yo vivo en una casa de aldea muy grande, no me importa guardártelas y oye, yo te las tengo ahí preparadas cuando tú te vayas. Ellos, la otra asociación en la que se hace cargo de los gastos, yo te las envío, te las regalo y encantado de la vida. ¿Cuál es el problema? Que ya te digo, se nos fue de las manos porque no solo se envió eso, hay gente, hemos enviado porque hemos contactado con muchísimos colegios de Galicia, estos pupitres, estas 6 sillas verdes que todos hemos ido al cole, manda un montón de material escolar, porque claro, la gente ha sido el boca a boca un poco.
María es la persona con la que contactó José Luis, su ONG se llama Miradas al Mundo y ha contado en COPE cuál es la importancia que tienen todas esas bicicletas en Guinea.
Pues realmente, como él decía, el tener una bicicleta es como tener un coche. Entonces te puedes imaginar la cola de gente que tenemos para pedirnos las bicicletas. Pero nosotros, como José Luis ha dicho, le damos prioridad sobre todo a los profesores y los agentes sanitarios. porque de hecho ahora mismo, antes de que me llamaris, tenía aquí un profesor que me estaba pidiendo una bicicleta porque él vive a 30 kilómetros, tiene que ir los fines de semana caminando a su casa, aparte, bueno, pues a mayores ahora le tiene un problema en un pie y si no es por la bicicleta no tiene manera de llegar los fines de semana a su casa, donde aparte tiene que ir, tiene que sembrar, porque si no, no comen, porque el salario que tiene de profesor es mínimo. Con lo cual, al final, la mayoría de los casos, tener una bicicleta es casi como salvarte la vida. La gente se va a trabajar al campo y las distancias son muy largas. Con lo cual, si tú, de esas 3 horas que podrías hacer, como decía tu compañero, eso se reduce a media hora, pues imagínate lo mucho más que puedes trabajar y la productividad es muchísimo mayor. Con lo cual, ese es el mayor tesoro.
Piensa en esto. Ahora, por ejemplo, en España, cuando se nos rompe algo, directamente lo tiramos, pero en Guinea no, en Guinea la filosofía es otra y allí las cosas se arreglan. Además, hay muchos objetos que para nosotros no tienen ninguna importancia, pero allí son vitales.
Pues mira, de una cosa tan simple como un bote de cristal. Son cosas muy importantes que aquí les podrían permitir a las mujeres hacer conservas de tomates en vez de perderlo, porque hay una época en la que tienen mucho tomate y en otra época en la que no tienen nada. Y nosotros que le estamos ayudando en ese proyecto nos encontramos con el problema de que no tenemos botes de cristal. Entonces, por ejemplo, parece absurdo, pero en el contenedor hemos traído botes. Para nosotros, cuando yo le decía a la gente en España, no, necesito botes de cristal, no daba crédito que necesitara eso. Las jeringuillas, por ejemplo, no son, es muy importante para que le podamos dar el medicamento a las personas, porque no les podemos dar un bote entero. Tenemos que darle una dosis para unos días, porque no nos podemos permitir darle un bote de paracetamol a una madre para su hijo. Le tenemos que dar la medida. Entonces, para nosotros las jeringuillas, que es algo tan básico que no le damos valor, aquí tiene un valor impresionante. Una maleta o una bolsa simple de esas del Mercadona, que yo las cojo siempre, porque eso les sirve de maletas, porque ellos no tienen maletas, no tienen sitio donde guardar sus cosas y su ropa pues la comen los ratones, se estropea, porque no tienen armarios.
Parece que hemos tenido un problema con la conexión de el pulpo. Estábamos hablando de lo que están haciendo esta ONG y también José Luis. Esas 175 bicicletas se suman a otras tantas cosas que las ONGs reparten. Y todo gracias al esfuerzo y a la valentía, tanto de María como de José Luis. Son las 4:27 de la mañana. Nosotros vamos a seguir poniendo calles.
Thank you.
Mientras tratamos de recuperar la conexión con el pulpo, ha tenido un problema con la línea. Vamos a seguir leyendo los mensajes que nos están dejando y los ponedores en Facebook, hablándonos de a quién le darían o a qué le darían ellos un viva, pero muy grande, en alto. Jorge Alba, por ejemplo, que dice, pues vamos a ver, yo se lo doy muy, 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 pero que muy alto a unas buenas cervecitas fresquitas, bien tiradas con sus altramuces, aceitunas o avellanas en compañía de unos amigos. Anda que no, pulpo, te tenemos ya por ahí, ¿no?
Aquí estoy perfectamente. Viva Internet, viva la red telefónica.
Y bueno, y viva y no viva cuando se va, que en mitad del programa esto no, esto a partir de las 6 de la mañana, por favor.
Es verdad, es que aquí de repente te quedas aquí tirado, pero bueno, viva los técnicos que rápidamente lo han solucionado.
Claro que sí, pues nada, ya te tenemos, estamos leyendo mensajes. Has visto lo que dice Jorge, ¿no? Que a unas cervecitas fresquitas, hombre, claro. Que a unos altramuces, que yo también le digo viva eso, ¿eh? Una cervecita que alegra el alma cuando llegas a veces a casa hecho polvo y dices, pues mira, me voy a abrir una cervecita. ¿A quién le haces daño tú?
Hombre, no te, ¿con quién te estás metiendo?
Con nadie.
Con nadie. Una cervecita es vida.
Bueno, Rodrigo Castellanos dice, viva a las personas mayores, a nuestros padres, a los abuelos, que lo dieron todo en la vida por nosotros, claro, y que sí, durante esta pandemia lo han pasado muy mal. Y García Dapaco dice, pues a la Virgen, a mi patrón San Roque, a mi país, y ¿por qué no? Al rey de España. Ah, también y viva los novios, que es lo que se suele decir.
Hay un mensaje buenísimo que acaba de dejar José Jimón Hernández, dice, viva Porú.
No sé, yo le tengo prácticamente en desuso, pero yo lo recuerdo de cuando era niña.
Eso era muy de nosotros, Bea.
Sí, 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 los baos.
Sí, sí, los baos, el pechito, un poquito en la nariz, rebajó con un poquito de agua para que no quemase la piel. Bueno, el viva por Uber era una maravilla.
Y yo luego, cuando he tenido ya los niños pequeños, me decían que no venía muy bien cuando eran muy bebés, que no venía muy bien en el pecho, pero, por ejemplo, si tenían tos, que lo pusieran en las plantas de los pies.
Anda,
nunca, pregunté por qué, pero supongo que tendrá un motivo.
Claro, porque bueno, el problema es que tú eso no lo puedes hacer porque con la distancia que tienes tú lo pierde la nariz, pues lo mismo no te llega, pues te tarda una semana en subir.
No sirve de nada, ¿no?
Claro.
Pero en los bebés sí. Son
bebés,
chiquititos.
Sí. Claro. Pero ahora, por ejemplo, tú eso es algo que no puedes llevar a cabo.
Pero además es que me tardaría mucho en llegar. Claro. Pero lo bueno que tiene es que tengo mucha superficie para untar, porque yo tengo un pie importante.
Tú tienes un pie bastante importante, claro. Sí. Pues es una parte de lo que viene siendo la pierna. Claro. Es como un lenguado, igual.
Podría dar bofetones tremendos con los
bueno,
pies.
Bueno, pues, con esos pies y con las uñas arañar, claro, por supuesto.
No, que las uñas las llevo bien cortitas.
Bueno, ya va a ver. Escúchame, Manuel Novoa dice, buenos días, pulpo. Soy nuevo desde Ginebra, en Suiza. Viva tu programa, sigo con Herrera. Sois unos fenómenos. Me encanta que la gente sea así de positiva con nosotros y que nos esté aquí escuchando y diciendo dónde están y por qué están aquí. Me encanta leer tantos mensajes en facebook.com/poniendolascalles, que ahora a las 4:34, hora menos en Canarias, un abrazo para las Canarias, que te aseguro que están ocurriendo cosas rarísimas, ¿eh?
Sí, menuda semana de excusas estúpidas llevamos. Ayer tú te acuerdas que te hablaba del desgraciado que mataba a su novia a cuchilladas y se justificaba asegurando que había sido ella la que se había caído sobre el cuchillo. Bueno, hoy sin embargo tenemos a un sinvergüenza que está siendo juzgado por espiar en el baño del trabajo a una compañera.
Madre.
Se trata de un cardiólogo de un hospital de Valencia. Esto es lo de, tú sabes lo que decía mi abuela, de en todas las casas cuecen habas, ¿no?
Sí.
Pues claro, pues esto es que hay desgraciados en todo tipo de profesiones,
claro,
y en todo
claro.
tipo de ambientes.
Uh-huh.
Pues en este caso es un cardiólogo de un hospital de Valencia que situó su teléfono móvil en una rejilla que da a la ducha con el objetivo de poder tomar imágenes de una médico residente con la que compartía ese día guardia.
Madre mía.
Esto, creo que lo entiende cualquiera, es un ataque contra la intimidad, claro. Uh-huh. O sea, yo no puedo colocar ningún tipo de dispositivo, y menos en un baño, pero es que no lo puedo colocar ni, por ejemplo, aquí en el estudio, uh-huh. para grabar
claro.
a gente. O sea,
claro.
hay que tener mucho cuidado.
Claro.
Bueno, pues el colega se ha justificado asegurando que total, que ¿cómo que le están juzgando si él tiene un máster y esto es una cuchillada? Una chiquillada.
Venga, que te pires, hombre, que te pires.
Una chiquillada.
Una chiquillada.
Poner una cámara en un baño.
Que se lo hagan a su hija.
Eso digo yo.
Claro.
Bueno, es tremendo lo que hay que escuchar. El fiscal ha pedido para él, que no es broma, 3 años de cárcel y 6 de inhabilitación. No va a poder ejercer la medicina durante 6 años si finalmente le condenan. Pero a él la pena pues le parece excesiva, a pesar de que ha reconocido que fue él quien colocó el móvil en la rejilla. Te voy a contar cómo le pilló la mujer. Minutos antes de entrar en el baño, el cardiólogo le había preguntado si tenía previsto ducharse ese día. Es que ya es rarísimo a una compañera de trabajo.
¿Hoy te duchas?
Pero sí, hoy te duchas.
Hoy te vas a duchar, tienes previsto ducharte.
Claro,
quiero,
no.
Quiero coger un buen plan.
es que tiene bemoles, la cosa.
Ya, ya, ya.
Pero bueno, la historia es que el cardiólogo le pregunta eso y claro, ella se mosquea. Y se mosquea porque con anterioridad le había hecho pues ciertas proposiciones. Que no es como si es un compañero con el que te llevas fenomenal durante 10 años y que te dice, oye, te vas a duchar por si vas a tardar mucho o no para esperarte y tomarnos una caña. No, ella veía que la pregunta estaba fuera de lugar.
Iba con rintintín.
Eso es. Entonces la doctora entró ya mosqueada en el baño y buscando algo. Ella dijo, aquí este ha debido de poner algo porque lleva como mucho tiempo observándome, haciéndome proposiciones extrañas y ahora esta pregunta, ¿a qué viene?
Oh.
Claro, ¿qué ocurre? Que efectivamente vio el móvil. Vio el móvil en la rejilla y entonces salió con el móvil todo mosqueada, le dijo que iba a llamar a la policía, que hasta ahí había llegado la broma, y el hombre le pidió, por favor, que no lo hiciera, que había sido un error.
¿Un error?
Mira, no. Un error es equivocarte en una receta. Poner un móvil para grabar a alguien en el baño tiene otro calificativo.
Que eres un guarro.
Esto. Este, por ejemplo. ¿Te ha parecido bien? El que he encontrado.
Correcto. Muy bien, muy bien.
Pues esto
hay otro también que es un poco más contundente, ¿no? Tienes otro por ahí que dice, hay que ser un poco cerdo o no sé qué.
Un cerdo, qué cerdo. Qué cerdo es el tío. Pues ese también valía. Bueno, nos vamos ahora hasta China. Allí el gobierno ha anunciado que en 2025 será capaz de manejar el clima a su antojo. Yo, cuando veo estas noticias, me imagino al presidente, a Xi Jinping, que es así como se llama, más o menos así. Claro, tú imagínate al presidente China diciendo voy a poder conseguir controlar el clima, que es lo único que hasta ahora la humanidad no controlaba.
Es verdad.
Es decir, lo controlamos ya prácticamente todo, menos si llueve, nieva o hace frío o hay ventisca o tenemos un huracán. Bueno, pues ya en China van a poder controlarlo. Desde hace años están sembrando nubes. Es decir, están generando lluvia artificial. Yo te cuento en qué consiste el mecanismo. Lo que hacen es rociar con yoduro de plata las nubes. Este elemento, al parecer, funciona como núcleo de condensación y provoca las precipitaciones. Pues bien, el país oriental quiere ir un pasito más allá y además de generar lluvia, ahora pretende también poder generar nieve y suprimir algo tan dañino para las cosechas como es el granizo.
Son expertos, expertos, Bob. Se aferran a los recovecos, salvan cualquier obstáculo, dominan la tediosa burocracia.
A mí es que estas cosas, llámame conservadora, pero a mí estas cosas me dan miedo, Pulpo. Bueno, yo tengo la sensación de que cuando el hombre juega a ser Dios en algunos aspectos, acabamos pagándolo de alguna manera.
Ya han dicho que lo del... no se juegan, ¿no?
Claro, ya han dicho que lo del coronavirus tiene algo que ver. Sí. Así que mucho cuidado, pero yo qué sé, es posible que me equivoque. Hombre, de funcionar esto, la verdad, o sea, de funcionar y de no suponer ningún riesgo, ¿vale?, para la humanidad y para el planeta Tierra en general, pues esto acabaría con muchos problemas, como por ejemplo la sequía. Algo que nos beneficiaría a nosotros, a España le vendría muy bien que esto realmente fuera posible. Mejoraría también los planes de trabajo de la agricultura, de los agricultores y de los ganaderos, y nos ayudaría a hacer frente a los incendios forestales. O sea, que bueno,
si
vamos a ver.
Si se pudiese controlar todo y estuviese bien ordenado todo, pues no habría problemas. Pero como eso no se puede hacer, pues no nos parece tan bien del todo.
Ahí me da cosita. Yo no sé, lo mismo me equivoco y en unos años te digo, oye, pues que lo han hecho fenomenal. Nos vamos a ir con Rafael, porque este martes hemos sabido que un holograma del artista en 3D va a dar la bienvenida a su museo en Linares.
No, qué bueno.
El centro se inauguró hace ahora 10 años y han querido celebrar así el 10º aniversario. El que quiera verlo, el que quiera acercarse a este museo, pues tiene que saber que allí puede encontrar un montón de cosas chulas, sobre todo si eres fan del artista. Está la discografía, carteles, premios, trajes que él ha llevado, películas, recuerdos, mobiliario y documentos personales.
Quiero aprovechar y mandar un abrazo bien fuerte de parte de Luis Miguel Núñez de Vigara, que es un ponedor que nos está escuchando ahora mismo desde la Campa de la Ford en Valencia. De parte de él y de para todos sus compañeros que nos están escuchando del turno de noche de TSI. Claro, es que el turno de noche, hay mucha gente que ahora mismo está en ese turno de noche trabajando en su empresa y nos está escuchando y nos ayuda a poner las calles, con lo cual, Luis Miguel Núñez, un abrazo bien fuerte a ti, a todo tu equipo, a toda tu gente de TSI en esa campa de la Ford en Valencia. Un abrazo bien fuerte y gracias por ser ponedores.
Es mejor cuando todo está oscuro y sin hablar nuestros pasos irán a buscar otra puerta que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce.
Recuerda que hoy te estamos proponiendo una pregunta en facebook.com/poniendolascalles. ¿A qué o a quién y por qué le dedicas un viva bien fuerte, un viva en alto? Hay un montón de mensajes que a lo largo de este programa y hasta las 6 de la mañana vamos a ir leyendo en directo, así que si te animas a escribirnos, aquí lo leeremos y lo recogeremos en nuestra página de Facebook. El teléfono del estudio es gratuito, apúntatelo en el móvil, en cualquier circunstancia te puede venir bien llamarnos, 950-6006. Ahora, por ejemplo, Juan es un ponedor que lo ha marcado y mira, ha tenido la suerte de entrar en directo. Juan, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal va?
Pues muy bien, ¿cómo vas tú, que eres el que te mueves con un camión de un lado a otro?
Pues mira, aquí vamos, ya he dicho a tu compañero, a Nacho, antes que íbamos aquí un par de compañeros en dirección al puerto de Santander para embarcar mañana.
Uh-huh. ¿De dónde habéis salido?
Hemos salido de allí de un pueblo de Cote, allí de Alicante.
Ajá, desde Alicante, o sea, habéis subido de Alicante hasta Santander porque vais dirección a Inglaterra.
Sí. Sí, exactamente.
Qué bien. Bueno, cuéntale a toda la gente que te está escuchando qué es lo que estás transportando en el camión, porque es para mí, es mi verdura favorita.
Y yo creo que para mí también. Es una verdura que está muy, muy, muy rica, ¿eh? Como dice el arguillano, muy rica. Sí, brócoli, yo llamo brócoli.
Los brócolis, es verdad. ¿Y qué pasa? Que a los ingleses les gusta mucho nuestro brócoli, el brócoli que ha nacido aquí en nuestra España.
La verdad es que sí, bueno, la verdad es que, como yo le digo a los guiris, todo lo que sea verde se lo come, ¿eh?
¡Qué fuerte, qué fuerte! Pero se sí, lo comen sí, raro, sí, ¿eh? Sí. Se lo comen raro, que yo he oído que allí lo que se comen son los tallos y dejan las hojas, dejan la flor.
Exactamente.
¿Y por qué hacen eso? ¿Tú les has preguntado?
No he llegado a preguntarle, pero ya te digo, es que todo lo que sea, pero yo creo que si le lleváramos alfalfa, se la comerían igual, ¿eh?
¡Qué barbaridad! Oye, ¿y siempre les llevas brócoli o les vas variando un poquito?
No, le variamos. Llevamos brócoli, llevamos espinaca y llevamos toda clase de verdura.
¡Qué bueno! Oye, el brócoli sale de Cox, me has dicho, ¿no? En la provincia de Alicante.
Sí, bueno, lo cargamos ahí en Cox y parte también se carga allí en la provincia de Murcia.
Claro, eso te iba a decir, porque hay mucho brócoli plantado por San Pedro del Pinatar, por Lopagán, por toda esa zona de abajo de...
Efectivamente.
Pero hay unos campos de brócoli increíbles, ¿eh?
Sí, inmensos, sí, hay muchísimos.
Qué bien.
Y estamos en plena temporada, ¿eh?
¡Oh, qué rico, por favor, qué rico! Oye, ¿cuánto se tarda en camión? ¿Cuánto se tarda en cruzar en diagonal la península ibérica? Porque claro, desde Alicante hasta Santander es algo así que te haces oblicuo, para arriba.
Bueno, hay 10 horas de conducción. Uh-huh. Y luego casi 30 horas de navegación.
Uf. ¿Y durante la navegación qué haces? ¿Estás en la cabina o tienes camarote en el barco?
No, en la navegación tenemos el camarote y te puedes desplazar por dentro del buque perfectamente, sin ningún claro, problema.
Qué bien. Oye, lo que veo es que el intermitente te funciona correctamente.
Ah, que sí, ¿eh? Llevamos buenas máquinas, sí.
Qué bien. ¿Y con quién te has hecho el trayecto? ¿Quién te acompaña?
Bueno, me acompaña aquí otro compañero que lo llevo delante, mi compañero Egea. Uh-huh. Que vamos allí al puerto de Santander.
Qué bien, qué bien. Pues, Antonio, si te parece, lo que voy a hacer... Digo, Juan, perdona, lo que vamos a hacer es que te voy a mandar dos diplomas, uno para cada uno, porque el que te esté acompañando, eso también es bueno, ¿no? Que hagáis el trayecto entre los dos.
Hombre, hombre, claro, y tanto, así por lo menos vamos cascando así un poco por la emisora y no nos da sueño.
Claro que sí. Oye, ¿cómo te has encontrado el tiempo a medida que ibas avanzando en el viaje? ¿Cómo te ha llovido, te ha hecho niebla?
No, hace buena noche. Ahora eso sí, ya bajamos bastante la temperatura, ¿eh?
Claro.
Hemos salido de Alicante con 12 grados y ahora mismo hay 0 grados.
¡Jolín! Bueno, pues nada, a ver si...
También es verdad que estamos ahora a la altura de aquí de la Sierra de Guadarrama, ¿eh?
Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Que estás ahora por la Comunidad de Madrid, claro, claro. Bueno, todavía te queda un poquito. Todavía te queda un poquito.
Sí.
Bueno, pues Juan, que tengáis muy buena ruta. Muchísimas gracias por ser ponedores. ¿Sois los dos ponedores o solamente tú?
No, somos ponedores.
Qué bien. Pues que tengáis muy buena ruta y nada, cuando lleguéis nos avisáis para que nos quedemos tranquilos, ¿vale?
Muy bien, muchas gracias, Pulpo. Un saludo.
Hasta luego, Juan. Gracias por poner las calles con nosotros. Son las 4:47, 3:47 en Canarias. Gracias por elegir COPE para pasar estas dos duras horas de radio en directo con nosotros, justo antes de Carlos Herrera.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Carmen, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Buenos días, señor.
Yo marcaba mi moda. Un día llevé unas patas de pollo que me hice un collar. Yo iba vestida de grunge, porque claro, llevaba una chaqueta del año 70 de mi bisabuela. Entonces mi madre me decía, por favor, no me saludes por la calle. Que no sepan que eres mi hija. Y yo, como era muy buena niña, la veía de lejos y decía, adiós Carmen, ¿qué tal los chicos? ¿Bien?
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Primer despertador de la radio, hacemos radio en directo, perfectamente podríamos estar grabados, pero no, sacrificamos nuestra vida como lo estás haciendo tú, no somos ni más ni menos que tú, somos como tú, y nos gusta vivir y convivir y compartir un montón de sensaciones con toda la comunidad de ponedores. A esta hora, 4:48, 3:48 en Canarias, nuestro miembro más joven del programa viene a intentar convencernos de que la música de su generación es tan buena como la nuestra. Buenos días, Nacho.
Buenos días, Pulpo. Yo creo que
hoy vengas bien provisto de buen material.
Sí, pero yo creo que apostaría ya que algún ponedor le he convencido ya, de que la música de mi generación es tan buena como la vuestra.
Ah, bueno, vale, perfecto. Pues nada, tira.
Bueno, ahora mi objetivo es conseguir que le pongas a Herrera algunos de los temas que te traigo.
Piden mucho,
Y tanto, le pones ya Teidati, se pone nervioso, a partir de ahí no pasa.
Correcto, las cobras son muy desagradables llevárselas, con lo cual, si acaso se lo pones tú, ¿vale?
Venga, la próxima vez. Bueno, siempre te digo que la música que te traigo se parece mucho a la de los 80, pero hoy la primera canción que he querido ponerte es un sonido un poco más nuevo, diría yo. Ahora juzgas y me dices. ¿Vale? Recordarás que hace unas semanas te hablaba de Ginebras, la nueva banda madrileña que estaba en boca de todo el mundo con ese pop tan festivalero que estaban haciendo.
Cierto.
Pues bueno, Sandra Sabater es su guitarrista y muchos ya creen que es el genio que convierte los himnos en himnos las canciones de las Ginebras. Ahora ha optado por demostrarlo continuando con su carrera en solitario. No ha dejado Ginebras ni sus otros proyectos, pero ha comenzado ya a hacerse notar por sí misma creando la marca Gracias, así con S, Gracias, como un gracias pero millennial, ¿sabes?
Sí.
Bajo ese nombre artístico ha publicado su primer sencillo, se llama Culo de Cuscús, y es una oda a la comida y a esa lucha intensa que tenemos todos entre el equilibrio de hartarnos a comer y lo que nos gusta, ¿no? Y hacer un poquito de deporte y mantener la línea. Es una canción muy cañera, muy cachonda y que ya está empezando a sonar en todas partes. Se publicó como sencillo en febrero de este año y bueno, ya ha acumulado varias decenas de miles de reproducciones.
Bueno, pues vamos a disfrutar, vamos a ver si realmente nuestro Nacho tiene gusto musical para la gente un poquito ya mayor que él y que tenemos otros gustos, pero siempre es bueno aprender.
Baby.
francamente bien. Está muy bien esta canción, perdona que te diga.
Ya sabía, ¿eh?, yo que te iba a gustar.
Está tan bien, Pulpo, que podría formar parte de la banda sonora de Poniendo las Calles, porque el tema es Me paso el día comiendo.
Correctamente, vamos, es que es nuestro himno.
Así
a
que
de ahora,
es
claro.
Nuestro himno, vamos.
Eso te iba a decir. Si no lo decía Bea, lo iba a decir yo porque la estaba viendo aquí bailar en el estudio.
Sí, sí. ¿Sabes si a lo mejor en algún momento este grupo nos ha visto algún tipo de vídeo en el estudio? De hecho,
les
ha personalizado la canción.
Tengo que escribir una canción, sí.
Bueno, oye, está bien.
Es un poco gamberra, está bien, un poco cómica, pero no por ello deja de tener, yo creo, una gran calidad musical. Esta artista ya ha demostrado que sabe tocar la guitarra como se merece que la toquen.
Bien, bien. Es que es importante saber tocarla, ¿eh?
Sí, hombre, claro, claro. Bueno, pero de esta música tan popera, te voy a llevar algo un poco más cañero, Pulpo, que sé que te gusta también.
A ver,
sé lo que me has traído tú y si no, luego va a desentonar mucho.
Vale.
Te traigo un grupo que se llama Biznaga. Son un grupo con algunas tablas ya en los escenarios. En los primeros días de enero del año pasado sacaron su tercer álbum, La Gran Pantalla, donde continúan explorando un poco la mezcla de géneros que ellos mismos reconocen, el pop, el rock, el punk, un poco de todo, vamos. Canciones muy cañeras y con letras directas, son una banda de barrio y muy generacional. Te he traído uno de los sencillos que lanzaron para promocionar el álbum. Se llama No Lugar y, bueno, que es un temazo.
Bueno, pues vamos a descubrirlo aquí en Poniendo las Calles. Nacho nos lo está presentando. Luego los ponedores podréis votar a ver si os gustan las canciones de Nacho o gustan más las que yo pueda poner dentro de un rato. Más que nada por saber un poco en dónde nos estamos encontrando. 4:52 de la mañana, ahora menos en Canarias, en directo. Ponemos las calles aquí en COPE. ¿Dices que este grupo se llama cómo, Nacho?
Biznaga.
Y la canción se llama No Lugar.
No
¿dónde
Lugar.
Son?
Pues son madrileños, pero creo que tienen dos de sus integrantes son de Málaga.
Ah, bueno, bien.
De ahí
bien.
Lo de Biznaga.
Ajá, de ahí lo de Biznaga, ¿no? Me ha chivado Bea antes que...
Sí, es una flor artificial.
Una flor artificial de allí de Málaga.
Qué bien. Iba a decir que está muy correcto que le demos un poquito de plataforma a estos grupos que bueno, están empezando, que están buscando sus huecos de promoción y de darse a conocer y encantados de darle espacio a los grupos que son nuestros, que son de nuestro país y que también necesitan pues un poquito de presentación, ¿no?
Sí, y bueno, ambos sonidos se están convirtiendo un poco en la referencia de lo que el público quiere cuando hablamos, pues bueno, de guitarras eléctricas. Pero bueno, Pulpo, yo ya te dejo que me cuentes qué es lo que el público quería en tu época.
Bueno, pues yo he traído una de las bandas, de mis bandas favoritas. Creo que junto a Danza Invisible, Seguridad Social puede ser una de las bandas más contundentes que a día de hoy gira por los escenarios, pero claro, la canción que yo quiero poner hoy me lleva a 1993. La banda nacía en el 83, es una banda valenciana con José Manuel Casán a la cabeza, y la canción que he elegido hoy, que no es El Chiquilla, sí que a través de las plataformas musicales nos damos cuenta que esta canción es mucho más reproducida. Dale, Mariano, porque vamos a escuchar este Quiero Tener Tu Presencia del álbum Furia Latina, un álbum maravilloso que iba emparejado con otro que se lanzó prácticamente al mismo tiempo y que contenían canciones inolvidables de esta gran banda, Seguridad Social. Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado. No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados. No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados. Ese riff de guitarra, esa contundencia a la hora de cantar, el sonido de la banda en sí, impresionante. No quiero hablar del mendigo, no quiero hablar del esclavo. No quiero hablar, pero hablo y empiezo a estar ya cansado de muy buenas intenciones sin entregar nada a cambio. Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado. No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados. No quiero hablar de la lucha. ¿Conocías esta canción, Nacho?
La conocía, Pulpo, y además ahora que la estoy escuchando me siento un poco hasta mal por haberte traído unos temas que no pueden compararse con esto, la verdad.
¿Por qué, hombre? Tampoco te fustigues, hombre.
Hombre, es que estos temas, bueno, Seguridad Social es una banda que a mí me gusta mucho porque en sus inicios sonaban mucho más cañeros, más punk, y luego pues fueron evolucionando hasta encontrar un sonido muy único, que es este que escuchamos, que es un sonido que con solo los primeros acordes ya sabes qué grupo está sonando. Creo que es lo que está pasando ahora también, en verdad, porque da la sensación de que muchas de estas bandas suenan parecido entre ellas, pero yo confío, ¿no? Tengo esa sensación de que vamos a verlas evolucionar y que van a ir por caminos muy distintos, como hicieron Seguridad Social.
Pues sí, más o menos un poco pasaba lo mismo con el siguiente grupo que voy a poner, la siguiente canción, que fíjate, la canción de hoy es del 83, el año en el que nacía Seguridad Social, pero es que era el primer álbum de Loquillo y los Trogloditas. Eso es un temazo, es el ritmo del garaje, un álbum que estaba lleno de clásicos como el tema que le dio nombre al disco. Es una canción que habla de eso, de la música que nacía por aquel entonces y de las ansias de jóvenes músicos por triunfar en el panorama musical de España y convertirse de esa manera en grandes estrellas del rock.
Cualquier noche los gatos de tu callejón.
Esto es un pedazo de himno.
Maullarán a gritos esta canción. Cualquier noche los gatos
grandes canciones nos ha ido regalando Loquillo. Qué grandes conciertos, ¿eh? Sobre todo cómo ha crecido la banda, cómo ha crecido el loco en sí mismo y sobre todo cómo ha unido generaciones, porque me imagino, Nacho, que tú este grupo también lo conocerías.
Hombre, por supuesto. Esta canción y la de Quiero ser una rock and roll star,
¿sí?
Yo creo que son dos temas que hemos escuchado todos los que alguna vez hemos soñado en subirnos a un escenario.
¡Ah, qué bueno! ¿Nunca te has subido a un escenario a cantar ni a hacer nada?
Yo toco la batería, bueno, la chapurreo más que tocarla, y me he subido un par de veces, pero hace ya muchos años. Ya. se quedó en un sueño frustrado de la adolescencia.
Bueno, bueno, ¿y cómo te dio por tocar la batería?
Pues ya ves, yo es que era un chico muy curioso.
¿Nervioso?
Muy curioso, y en verdad oído musical no tengo mucho, entonces lo de cantar y tocar no era lo mío. Lo de aporrear ritmos sí he tenido siempre, así que...
Bueno, ¿y qué piensas de los artistas que cantan, son los vocalistas del grupo y están tocando la batería?
Pues unos genios totales, yo eso jamás podría hacerlo. Porque ya es difícil tener que compaginar las dos manos a un ritmo, claro, diferente y a una cosa distinta.
Y los pies.
Sobre todo cuando tienes luego ahí diferentes cosas como el doble pedal y demás, que ya es complicarse mucho la vida. Si encima tienes que estar pensando en la melodía en tu cabeza y cantar, bueno...
Tiene que ser complicado. Pues
complicadísimo.
Muchas veces hay un montón de grupos. Algún día podríamos hacer esos vocalistas que tocan la batería mientras están cantando. Puede ser una experiencia divertida. Bueno, Nacho, prueba superada. Vamos a ver los ponedores qué mensaje nos van dejando en las redes para que lo califiquen. ¿Te parece?
Venga, me parece bien.
Gracias, Nachete.
A ti.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Si llevas con nosotros desde las 4, no cambies el dial, porque en la próxima hora Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico de cabecera, nos va a hablar de viajar en el tiempo. Antes Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información y yo voy a echarle un vistazo a los mensajes que vais dejando en nuestras redes sociales.